De las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE en el primer sábado del mes. Lo que te vas a encontrar a esta hora, si sales a la calle, no tiene nada que ver con las temperaturas que se van a alcanzar en las horas centrales del día, en capitales como Albacete, como Granada o como Badajoz. Habrá una diferencia entre las máximas y las mínimas de 20 grados o más. Esta situación se va a repetir mañana domingo y a partir del lunes, del martes más especialmente, habrá un nuevo descenso importante en los termómetros. Ahora te cuento lo último de las negociaciones entre PSOE y Podemos para reformar la ley del solo sí es sí, en la que el único avance confirmado es que se han beneficiado 400 delincuentes sexuales. Antes vamos con una huelga que se empieza a enquistar y que está complicando muchos trámites más cotidianos de los que nos pensamos. No sé si eres de los que has tenido que hacer algún trámite reciente en dependencias de la Administración de Justicia. Puede ser desde un juicio a la celebración de una boda civil, a los trámites necesarios. Pues desde el 24 de enero, los letrados de la Administración de Justicia están en huelga. Son los antiguos secretarios judiciales y aunque muchas veces solo nos fijemos en el juez o en los miembros de un tribunal, su papel es relevante, para que te hagas una idea. Entre otras cuestiones, otras de sus muchas funciones, intervienen como fedatarios públicos en el desarrollo de las diligencias. Esto tiene una consecuencia. Cualquier trámite o acto jurisdiccional realizado en su ausencia puede ser declarado nulo. Primero, la huelga nos deja el habitual baile de cifras de todo paro. Según los convocantes, la siguen a diario desde el 24 de enero casi el 80% de los secretarios judiciales. Según el Ministerio de Justicia, el 30%. Pero hay una consecuencia mucho más importante que ese baile de cifras. Han quedado suspendidas más de 70.000 actuaciones judiciales en toda España o, traducido, la huelga deja paralizada el 70% de la actividad de la Administración de Justicia. Lo sufren en primera persona los abogados. Amparo Arribas es letrada y el lunes tenía un juicio en Valencia. Su despacho lo tiene en Sevilla y se desplazó entre las dos capitales para acudir a la sesión. Antes de viajar, llamó al juzgado y le confirmaron que el juicio se iba a celebrar. Cuando llegó a Valencia se había suspendido.
Obviamente ahí tendrá una frustración muy grande, pues ves como todo el tiempo del cliente, el tiempo tuyo como profesional y obviamente el dinero que has invertido en cuanto a gastos de desplazamiento de AVE, de gastos de hotel, de comidas, pues no ha servido para absolutamente nada.
¿Qué es lo que piden los letrados judiciales en huelga? Que el Ministerio ponga en práctica el acuerdo alcanzado en abril para adecuar funciones y retribución. De momento, Justicia, el ministerio que dirige Pilar Job, ha minimizado la protesta y luego, ya viendo la dimensión que está tomando, ha convocado una reunión para la próxima semana. Juan Ávila es secretario judicial del Comité de Huelga y ha estado esta noche en la linterna de COPE con Ángel Espósito.
Se nos atribuyó toda la tramitación de todos los procedimientos judiciales, la ejecución de todos los procedimientos judiciales, resolución de recursos de reposición, de impugnación de costas, admisión de demanda, en fin, muchísima carga de trabajo. Nosotros la asumimos porque, en fin, entendimos que efectivamente está mal distribuido el trabajo dentro de los juzgados. Lo que venimos reivindicando desde el año 2009 es una adecuación salarial, que no subida salarial.
Bueno, esa es la noticia. El acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los secretarios judiciales está muy lejos. Hasta ahora el Gobierno se ha limitado a decir que es una huelga política. Como los jueces que se ven obligados a reducir penas a delincuentes sexuales, aquí el argumento es algo parecido. Todos los letrados de la Administración de Justicia que están en huelga son peligrosos ultraderechistas. Y mientras tanto, ya decimos, más de 70.000 actuaciones judiciales suspendidas desde juicios a tramitación de matrimonios. Hablando de la justicia, hoy hay que quedarse con un dato. 400 violadores y pederastas se han beneficiado de la ley del solo sí es sí.
Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer, es propaganda machista.
ministra de Igualdad le molesta mucho que le llamen soberbia, sobre todo si viene de determinados ámbitos, ¿no? Como Manuela Carmena. Esto que acabas de escuchar, con ese orgullo, lo decía en noviembre, apenas un mes después de entrar en vigor la ley. Se cumplen 4 meses y 400 delincuentes sexuales se han beneficiado y una treintena han salido a la calle antes de lo que tocaba. Hay especial interés en la izquierda por minimizar esa cifra, pero quédate con un dato que el periódico ABC lleva hoy a su portada. En España hay un total de 4.030 encarcelados por delitos contra la libertad sexual, lo que lleva a una conclusión. La ley del solo sí es sí ya ha beneficiado a 1 de cada 10 delincuentes sexuales. Las reuniones entre PSOE y Podemos se han intensificado en las últimas horas, pero la noticia es que de momento no hay acuerdo. No se acercan las posturas. Y esto ha llevado al PSOE, que quería registrar la proposición de ley con la reforma de su propia ley este mismo viernes, a anunciar que si no hay acuerdo, presentarán esa reforma en solitario.
La voluntad del presidente Sánchez es firme y es contundente. Y esto significa que ojalá ese acuerdo se produzca. Y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley. Pero es importante darle una oportunidad a ese acuerdo, puesto que en lo básico estamos conformes.
Esto es lo que decía la número 2 del PSOE, la ministra María Jesús Montero. De momento Podemos va por libre. Y en el PSOE no les ha gustado que mañana domingo organicen un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para mayor gloria de la ministra Irene Montero. Ella sigue sin asumir ningún tipo de autocrítica, mientras 400 delincuentes sexuales han beneficiado ya de su ley. Nada de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno le ha supuesto tanto desgaste como las consecuencias de esta ley. Esto tiene una explicación. Los votantes pueden perdonar la corrupción si robas para mantenerte en el poder y no te cazan llevándotelo a tu bolsillo, pero se monta un escándalo mayúsculo si un pederasta condenado por abusar de niños pequeños ve reducida su condena gracias a una ley del propio gobierno. Es mucho más indignante que violen a tu hermana o a tu vecina a que se gasten el dinero público en cocaína, por ejemplo, como los de los ERE de Andalucía. O genera más alarma social que un pederasta salga de la cárcel antes de tiempo, que indulten a los que han intentado dar un golpe contra el sistema democrático. Esto, aunque le ha costado verlo, el PSOE ha reaccionado por esta razón, por motivos electorales y nada más. Ojalá no ocurra. Pero si cualquiera de los delincuentes que ha salido de la cárcel antes de tiempo lo vuelve a hacer, tienen un problema serio. Y en el capítulo de chapuzas a domicilio, hoy hay que situarse en Cantabria. Es una de esas noticias que si te las cuentan un 28 de diciembre, lo consideras una inocentada, pero estamos en febrero y no cuela como tal. Voy a tratar de ponerte en contexto. El Ministerio de Transportes, a través de Renfe, abrió en 2019 un proceso para renovar parte de la flota de trenes de cercanías que opera en Cantabria y en Asturias. Eran 31 trenes que, como cada uno vale un pico, el presupuesto total de licitación se fue a los 258 millones de euros. Se adjudicaron una empresa a la que previamente, desde las terminales del Ministerio de Transportes, le dijeron: mira, los trenes tienen que tener estas dimensiones muy concretas, muy determinadas, para que no haya problemas en los túneles o cuando pasen por debajo de puentes, o para que no se rocen con otros trenes. Esto puede sonar muy básico, pero es así. Creo que se conoce como gálibo ferroviario, en el que se especifican las dimensiones máximas que tienen que tener los trenes. Esto del gálibo lo habrás visto muchas veces en las carreteras, cuando vas a pasar por debajo de un puente, ¿no? Bueno, la empresa a la que habían adjudicado la construcción de estos trenes confió en las medidas que le había proporcionado Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias,
uno iba a confiar de una información oficial del cliente que le estaba mandando construir, fabricar esos trenes. Pero claro, al analizar el proyecto, se dieron cuenta de que había un error en las medidas. Los trenes no cabían en algunos túneles y puentes del trazado. Así que llamaron a Renfe. Houston, tenemos un problema y las vías no van a soportar los trenes encargados. Inmediatamente paralizaron la fabricación y desde el Ministerio de Transportes, en las últimas horas, el secretario general de Infraestructuras, que es Xavier Flores, no ha tenido más remedio que reconocer el error.
La aplicación estricta de la normativa que se sigue para gálibos, para definición, que podría seguirse en otras líneas, eso podía provocar que los trenes fuesen más pequeños de lo necesario. No es que se iban a diseñar más grandes, jamás se hubiesen diseñado que no cabiesen en el túnel, evidentemente que no. Pero lo que podía ser es que el diseño, fue al final, al aplicar la metodología, te saliese un tren demasiado pequeño, y eso sí que hubiera sido inaceptable.
Bueno, las cosas que los túneles ahora son más pequeños de lo habitual. A nadie se le ocurrió medirlos previamente. Lo que tienen que aclarar ahora, que esto no lo hacen desde el Ministerio de Transportes, es cuánto dinero se va a tirar a la basura por haberse equivocado en algo tan aparentemente sencillo como las medidas de los trenes. El contrato era, lo he dicho antes, 258 millones de euros. ¿Todo ese dinero va a ir a la basura? Esto lo vamos a pagar entre todos. Y en todo caso es un fallo que van a sufrir directamente cántabros y asturianos, porque este despropósito va a suponer un retraso de entre 2 y 3 años más. Seguro que más de uno se acuerda de Pepe Gotera y Otilio, a los que en el Ministerio de Transporte, con picias como esta, les han hecho buenos. Esto sí que es una chapuza a domicilio. Y no es ninguna broma, es una señal más que cuestiona la gestión de un servicio que hace aguas casi a diario. Eso lo saben bien los extremeños, ¿verdad? Para que se lo hagan mirar. Hay más noticias en este sábado 4 de febrero y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Adhesión de Ucrania.
Tras la cumbre celebrada en Kiev, la Unión Europea evita poner plazos para que el país se una al bloque comunitario, pero el presidente Zelensky ha vuelto a insistir en que se producirá este mismo 2023.
Tope al diésel.
La Unión Europea ha pactado un límite a los derivados del petróleo ruso que se vende a terceros países, $100 por barril. Esto no afecta a las compras comunitarias, ya que mañana entra en vigor la prohibición de importarlo.
Globo espía.
Estados Unidos asegura que se ha localizado un segundo globo chino que estaría sobrevolando Sudamérica. Desde el Pentágono esperan que el detectado hace unas horas abandone su territorio este fin de semana.
Dani Alves.
Los testigos han ratificado ante la juez la versión de la denunciante del futbolista. La magistrada ha ofrecido a una amiga de la víctima, además, denunciar a Alves por tocamientos. El brasileño llevaba ya 2 semanas en prisión.
Juan Velarde.
Ha muerto a los 96 años de edad, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1992. El economista, que fuera colaborador de COPE durante muchos años, ha fallecido después de sufrir una caída en su domicilio hace unos días.
Pues descanse en paz un hombre bueno como Juan Velarde. Son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El mes de los enamorados. ¡Hombre! Es un mes bonito. Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana en COPE damos la bienvenida al mes del amor en tiempo de juego.
A ver todos.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Este sábado, Atlético de Madrid, Getafe.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Y el domingo, Mallorca Real Madrid.
Mira, 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 mira.
Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Muy buenas tardes, Paco. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
19.505 19505 serie 105 105.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siete y cuarto. Comenzamos a esta hora de la mañana mirando el bolsillo. El Euribor, que es el indicador al que están sujetas la mayoría de las hipotecas que se firman en España, sigue subiendo. Hasta ahora es un nivel más alto desde el año 2008. Cerró enero en el 3,3%, lo que supone que las hipotecas se van a encarecer unos 3.000 euros al año. ¿Y qué va a pasar en los próximos meses? Pues todo apunta a que habrá más subidas de tipos de interés, sobre todo en la primera mitad de este año, como ya ha avanzado el propio Banco Central Europeo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Las hipotecas variables se encarecen y lo que queda. De momento, quien haya revisado en enero ha visto subir la cuota 280 euros mensuales, 3.000 más al año en el caso de una hipoteca media variable de 150.000 euros a 25 años. El Euribor cerró enero en el 3,3%, pero va a seguir escalando. Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia.
Pues vamos hacia un Euribor en algún momento por encima del 4, esperemos que no llegue al 4,5, porque eso sería situarse pues en nivel que no hemos conocido en un tiempo, ¿no? Pero aquí la clave es lograr anclar las expectativas de la inflación y que se va a bajar la inflación.
Los tipos ya están en el 3% y se espera otra subida de medio punto en marzo, y a partir de ahí, ¿qué?
Yo creo que ahí pueden parar un momento a reflexionar, pero yo creo que puede que siga habiendo algunas subidas posteriores. Ya no sé si de 0,50, pero no se puede descartar en absoluto que sigan subiendo los tipos, ¿no?
De momento los depósitos, los ahorros en el banco no están dando rentabilidad, pero llegará.
Hasta ahora no les ha hecho falta porque tienen los recursos ajenos, los recursos que necesitan para poder prestar. En el momento que necesiten captar nuevos depósitos, tendrán lógicamente que aumentar las rentabilidades.
Los tipos irán al son de una inflación que, aunque se modera, quedó en el 8,5% de media en enero en la Unión Europea, 4 veces más del límite del Banco Central Europeo.
Las subidas del Euribor, que son consecuencia del incremento de los tipos de interés decretado por el Banco Central Europeo, una subida de medio punto hasta el 3%, y que adelanta nuevos incrementos para el mes de marzo. El precio del dinero está en máximos desde 2008. Detrás de la alta inflación que sufrimos se sitúa también la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, un conflicto que ha acelerado las pretensiones de Kiev de entrar en la Unión Europea, en el club comunitario. En este sentido, la plana mayor de la Unión se desplazaba hasta Kiev para mostrar una vez más su apoyo a Ucrania. Eso sí, los presidentes de las principales instituciones comunitarias han evitado fijar plazos para la adhesión de Ucrania al bloque comunitario, a pesar de que el presidente Volodymyr Zelensky pide la máxima celeridad. Zelensky insiste en que hay que tomar nuevas y más duras sanciones contra Moscú y en que necesitan misiles de largo alcance. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Bajero, buenos días.
Buenos días, Antonio. La cumbre en sí ha logrado su objetivo, no solo por lo simbólico, primera vez que se reúnen todos al más alto nivel en una zona activa de guerra, sino por el mensaje potente que deja. La Unión Europea es Ucrania, Ucrania es la Unión Europea. El presidente del Consejo, Charles Michel, lo decía así ante Zelensky. No nos intimida y no nos va a intimidar el Kremlin, porque Ucrania y la Unión Europea somos familia. El futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea. En lo que no se han puesto de acuerdo es en el calendario. El presidente ucraniano quiere que las negociaciones para la adhesión plena de Ucrania al Club de los 27 se abran este mismo año. Los líderes de Bruselas le han explicado que la mano tendida sí, pero sin saltarse ni uno solo de los puntos del proceso.
Quien ya ha anunciado nuevas ayudas a Ucrania es Estados Unidos. Este viernes ha aprobado la concesión de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 2.000 millones de euros. La guerra de Ucrania es uno de los motivos que ha tensado en los últimos meses la relación entre Estados Unidos y China, pero no el único. De hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es Anthony Blinken, ha cancelado el viaje que tenía previsto realizar a Pekín a partir de mañana domingo. La razón, un globo de origen chino que sobrevuela Estados Unidos desde hace días y que desde la administración Biden dicen que es un globo espía. Patrick Ryder es el portavoz del Pentágono.
That it is big enough.
El globo, decía el portavoz del Pentágono, es lo suficientemente grande que reconocemos que la caída de sus restos podría ser significativa y podría causar muertos, heridos y daños materiales. Seguimos monitorizándolo y revisando nuestras opciones.
Ryder explicaba por qué no han derribado ya ese globo chino. El Pentágono ha confirmado además que en las últimas horas han detectado otro segundo globo espía sobrevolando distintos países de Hispanoamérica. Este asunto ha enturbiado las ya de por sí difíciles relaciones entre Estados Unidos y China. Otro de los asuntos que enfrentan a ambos países tiene que ver con la escasez de los microchips, que ya sabes que son esos semiconductores que están provocando, hay escasez y eso está provocando retrasos, entre otras cuestiones, en la fabricación de automóviles, de teléfonos, de tablets o de consolas. María Ruiz.
Estados Unidos y China, dos de las economías más grandes del mundo, se enfrentan por ser los primeros en la producción de los semiconductores. ¿Pero por qué son tan valiosos estos diminutos fragmentos de silicio? Eva Pereas, profesora de Dirección de Empresas de la Universidad Abad Oliva CEU.
Es simplemente una placa electrónica que contiene transmisores. Y estos transmisores pueden ser o aislantes o conductores, y de ahí su valor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos semiconductores se utilizan en todos los productos tecnológicos que utilizamos. Hay muchos, hasta miles de ellos, por ejemplo, en un coche, ¿no? En los ordenadores, en las tablets, en los móviles, televisiones, videojuegos, hasta paneles solares. Todos estos productos tienen semiconductores.
La pregunta clave es, ¿qué va a ocurrir de aquí a unos años y cómo se puede suavizar la tensión política en cuanto a los semiconductores?
China va a aumentar muchísimo su producción, Estados Unidos también, o sea, estos dos mega actores van a seguir ahí, pero lo bueno es que, por ejemplo, la Unión Europea parece que va a entrar en esta lucha o en esta producción mundial, ¿no? Y eso es muy buena noticia, porque hasta ahora Europa parecía que no existía. Entonces yo creo que con la entrada de Europa y muy probable entrada de India también en los próximos años, vamos a ver que al haber más ofertantes, la tensión va a disminuir.
Desde la pandemia, la demanda de microchips se disparó y la producción descendió. Para 2023, los expertos prevén que el impacto de la crisis será mucho menor.
Vamos ya con los detalles del segundo día del viaje apostólico del Papa Francisco a Sudán del Sur, uno de los países más pobres de todo el mundo. Es la segunda etapa de su viaje al corazón de África, que le llevó primero al Congo, a la República del Congo. El pontífice ha pedido el fin de la violencia y que se retome el plan de paz. Como ayer, hoy, el Santo Padre tiene también una agenda repleta de actos. Como nos cuenta ya la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días. Si la seguridad se lo hubiera permitido, hoy el Papa se habría acercado hasta el campo de desplazados internos en Yuba para mostrar al mundo los efectos de la guerra. En este país se ha producido una terrible crisis humanitaria. Las heridas todavía se resienten y por eso hoy Francisco recibirá a un numeroso grupo de los que a duras penas sobreviven en campamentos insalubres en un país que sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los trabajadores humanitarios. Todos esperan el mensaje de paz y de esperanza del pontífice, quien comenzará la jornada reuniéndose con los sacerdotes religiosos y obispos del país, una iglesia muy comprometida con el desarrollo de Sudán del Sur. Por la tarde participará en una vigilia ecuménica de oración por la paz que tendrá lugar en el mausoleo John Garang, dedicado al héroe nacional quien durante más de 20 años luchó por la independencia del país.
Hemos contado aquí ya en COPE la denuncia de varios miembros de partidos separatistas catalanes, especialmente de la CUP, denunciando a un policía que supuestamente se habría infiltrado en el entorno separatista. Esa filtración y el señalamiento público de este agente de la Policía Nacional en movimientos radicales independentistas de Barcelona inquieta en medios implicados en esos dispositivos. Los radicales, que cuentan con el apoyo del gobierno catalán, han señalado ya a tres de estos infiltrados, dos de ellos policías desde el verano. El momento es delicado, como ha constatado el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Un infiltrado es lo que se llama en el argot una antena. Puede ser uniformado o no. El último caso descubierto y señalado por los independentistas radicales catalanes es agente de policía, pero desde verano ya han sido tres los identificados y delatados. Dos agentes y un captado de la policía en los propios radicales. Hay una auténtica psicosis en estos ambientes por el miedo a la infiltración. Así nos lo dicen medios al tanto de la situación. esa obsesión podría llevar a más linchamientos públicos. El momento es, por ello, nos dicen, delicado. Desde la Generalitat se piden cuentas al ministro del Interior. Recuerdan nuestras fuentes que la captación de información importante para la seguridad pública es una de las misiones encomendadas a la policía, en movimientos ligados a actos de vandalismo o violencia, en el crimen organizado o en el narcotráfico. Es un trabajo alegal, pero no ilegal, ha dicho siempre Iñaki San Juan, autor de Operación Protector. Legítimo y necesario, apunta otro especialista en la materia. En el caso del último infiltrado, los radicales contaban con un elemento demoledor, la foto con uniforme de la gente. Se investiga quién pudo facilitársela a ese entorno. Muy pocas personas la tenían, también algún compañero.
Y el Ministerio de Exteriores rechaza tajantemente el comunicado de las autoridades de Gibraltar que acusan a dos agentes de vigilancia aduanera de violar la soberanía británica. Unos agentes a los que se les averió su lancha durante una persecución contra contrabandistas y a los que la corriente llevó hasta una playa del Peñón donde fueron apedreados precisamente por contrabandistas de tabaco desde la arena. COPE Campo de Gibraltar, Jesús Montiel.
Dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera se recuperan de las lesiones sufridas en la madrugada del pasado martes cuando llevaron a cabo una persecución que se inició en la línea y que acabó en una playa de Gibraltar, donde un grupo de unas 20 personas empezó a lanzarles piedras. Los impactos han provocado lesiones en los agentes que pudieron abandonar la zona a duras penas. Uno de ellos ha sufrido fractura del tabique nasal, aunque ha sido dado de alta. El compañero sigue ingresado y será intervenido quirúrgicamente tras sufrir varias lesiones y heridas en la cara, además de algunos huesos rotos. Ricardo Fernández, portavoz de la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera en el campo de Gibraltar, transmite el sentir del colectivo.
Esto no puede ocurrir de nuevo ni puede seguir así. Estamos hablando de una agresión a dos funcionarios que quedan con una embarcación a la deriva, que son apedreados por 30, 40 personas sin piedad, como se puede ver en las imágenes, que son escandalosas.
Reaparecen los fantasmas de otros casos similares en la zona que concluyeron con la muerte de funcionarios en acto de servicio.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, sábado 4 de febrero, enseguida te actualizamos la última hora, pero antes quiero detenerme en una cifra. Este 2023, casi 280.000 personas van a recibir un diagnóstico de cáncer, según la Sociedad Española de Oncología. Beatriz Sabater recibió la noticia hace 20 años. Concretamente le dijeron que tenía sarcoma de Ewing, que es un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos. Es el que padecía la joven Elena Huelva, una activista que a través de las redes sociales daba visibilidad a su lucha y que falleció hace un mes a los 20 años tras cuatro de sufrimiento, cuatro sufriendo esta enfermedad. Se trata de un cáncer que no tiene una tasa de supervivencia especialmente alta. A los 5 años se reduce el 62% y cuando se produce metástasis, como en el caso de Beatriz, ese porcentaje baja hasta el 20%. Ella no ha dejado de luchar, pese a que en todo este tiempo ha sufrido hasta 9 recaídas.
Es como una evolución, entender que tienes todo esto y aceptarlo. Al principio lloras, en el segundo metástasis te cabreas, en la tercera te entra rabia, en la cuarta haces como si pasas, como si ya no va con. Cada una te lleva a un mundo diferente y a una forma de tomarlo diferente. Con el tiempo estoy aprendiendo pues a tomármelo mejor porque veo todo lo que hay a mi alrededor.
Gracias a que se ha sometido a diferentes tratamientos, ha podido superar la enfermedad una y otra vez. La última recaída de Beatriz fue el año pasado.
Esperanza, decir, a mí dame lo que sea, que yo me meto en lo que sea. Te agarras a lo que es un clavo ardiendo, te agarras a querer vivir sin conocimiento. Te adaptas de la manera que sea, te adaptas mentalmente a esa supervivencia, la coges y quieres vivir, claro que quieres vivir. Es como si te vas educando en tener eso. Pues bueno, tienes que saber reforzar y no tener miedo. No tengo miedo a morir.
Pero en esta cuestión también hay un dato esperanzador. La tasa de supervivencia de cualquier tipo de cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años. Beatriz es un ejemplo de ello. Enriqueta Felip, que es la presidenta de la Sociedad Española de Oncología, lo cuenta así.
La probabilidad de supervivencia es de un 55.3% en hombres, 61.7% en mujeres. Y nosotros pensamos que probablemente, ¿no?, la supervivencia de los pacientes diagnosticados a partir del 2013 ha aumentado ya. Básicamente se debe a un diagnóstico más precoz gracias a los cribados y a mejores estrategias de tratamiento multidisciplinar y también nuevos fármacos.
Unos porcentajes que varían según el tipo de cáncer. Los de tiroides, próstata, testículos, mama o melanoma son los que tienen mayor probabilidad de supervivencia. En ello influye, como en el caso de Bea, la combinación de diferentes tratamientos.
Todo el abordaje multidisciplinar. Cada vez hacemos cirugías menos invasivas, técnicas de radioterapia más dirigidas, nuevos fármacos, las estrategias de inmunoterapia y todo lo que hablamos de la medicina de precisión, ¿no? Ya no se tratan a todos los pacientes iguales, sino que de alguna manera en muchos casos hacemos un análisis molecular del tumor para poder hacer un tratamiento dirigido.
En España los tumores son la segunda causa de muerte por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, una de cada tres está ligado a factores que se pueden evitar, como el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la radiación o la mala alimentación. Quédate con este dato que es de la Asociación Española contra el Cáncer. En España se diagnostica un cáncer cada 2 minutos y son datos que hemos conocido en el Día Mundial contra el Cáncer, que recordamos es hoy sábado 4 de febrero. Hay más noticias. Te las cuento en titulares con Sandra Senjón. 400 delincuentes sexuales han beneficiado hasta la fecha de la ley del solo sí es sí.
Más de una treintena han sido además excarcelados antes de tiempo. Mientras los socios de la coalición del gobierno siguen sin ponerse de acuerdo para la modificación de la norma, el PSOE había fijado como fecha límite este viernes para pactar con Podemos. Pero ahora dice que prefieren esperar hasta el lunes. Toda reforma, recordemos, tendría solo efectos a futuro.
La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, conocidos secretarios judiciales, ha provocado la suspensión de más de 70.000 actuaciones judiciales.
Sí, se cumplen 11 días desde el inicio del paro indefinido de estos antiguos secretarios judiciales en un nuevo pulso con el Ministerio. Una huelga que intensifica los problemas de la justicia española porque de media se tarda 362 días en resolver en primera instancia un proceso de naturaleza civil o mercantil. Es la peor cifra de toda la Unión Europea.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha asegurado que hay un segundo globo espía de China sobrevolando en este caso Sudamérica.
Desde el Pentágono esperan que el detectado hace unas horas abandone su territorio este mismo fin de semana, mientras Pekín insiste en que no tiene fines de espionaje, sino meteorológicos. Pero este hecho ha provocado que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, haya suspendido su viaje que tenía previsto a la capital china.
Y ha comenzado una nueva jornada de Liga con la victoria del Athletic de Bilbao ante el Cádiz, Guillermo Díaz.
Y con el primer hat-trick de la Liga, hoy en Sunset ha anotado 3 goles para la victoria 4-1 del Athletic ante el Cádiz, en lo que es el Ecuador del campeonato. Así reaccionaba el jugador tras el partido.
Bueno, no se puede ni explicar, ¿no?, lo que he sentido. La verdad que muy contento, agradecido al público por el cariño que me transmite. Y solo tengo palabras de agradecimiento.
Y hoy continúa la jornada después de conocerse la sanción a Gabriel Paulista por patear a Vinicius Junior en el Real Madrid-Valencia de este jueves. El jugador del Valencia no podrá estar en los próximos 2 partidos. Misma sanción que ha recibido William Carballo del Real Betis por salir expulsado ante el Fútbol Club Barcelona. Precisamente de la jornada de entre semana, hoy habrá exámenes médicos para conocer el alcance de las lesiones de Karim Benzema y Eder Militao. Por su parte, Kroos y Alaba siguen siendo dudas para el partido de mañana ante el Mallorca. Hoy, el Atlético de Madrid recibe al Getafe a las 6:30 p.m. Toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a partir de la 1. Y en Euroliga, el Real Madrid ha conseguido una importante victoria en casa del Mónaco, 95-91. Asimismo, el Baskonia logró derrotar al Panathinaikos en Vitoria, 95-90.
Mañana del fin de semana de COPE vamos con el repaso a las principales portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con un dato, el ABC, sobre lo que ha ocasionado, sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí.
Esta norma que ya ha beneficiado, dice este periódico, a 1 de cada 10 delincuentes sexuales en nuestro país. La cifra de ABC, después de 4 meses de esta ley que ahora el gobierno, la parte socialista, pretende retocar. Y ha puesto límite, 48 horas, como apunta La Razón, para pactar con su socio de Podemos la proposición para reformarla. Eso sí, Irene Montero destaca, este periódico destaca, dimitir en caso de que el PSOE finalmente sí que cambie en solitario ese polémico texto legal. No se plantea la dimisión de la ministra, ni a pesar de que, como cuenta el diario El Mundo, un doble agresor sexual vigilado por yihadismo haya quedado libre por el solo sí es sí. Abdelaziz se llama este individuo, que estaba en especial seguimiento en la cárcel por radicalización y que ha sido uno de los más de 400 condenados por delitos sexuales beneficiados por esta norma.
Protagonismo, Iván, también para ese globo chino que sobrevuela Estados Unidos.
Y que, como destaca El País, tensa la relación entre Washington y Pekín. Algo que ha provocado, apuntan tanto el diario El Mundo como La Razón, que Estados Unidos posponga su deshielo con China. Y también, que como asegura ABC, en su segunda portada, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, haya cancelado su viaje a la capital china de este fin de semana, la que habría sido la primera de un secretario de Estado norteamericano en los últimos 5 años. Hoy, Antonio, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, y aparte de reportajes, de especiales, de datos sobre esta enfermedad, hay una entrevista deliciosa, interesantísima, al investigador Mariano Barbacid, que es un referente internacional del estudio del cáncer, en el diario El Mundo. Con una crítica, con una petición clara y apelando a uno de nuestros científicos más reconocidos de la historia, Santiago Ramón y Cajal, dice Barbacid que si este levantara la cabeza diría lo mismo que hace 100 años, que en España no se invierte lo suficiente. Y en este mismo periódico, un titular para inquilinos y aquellos que están buscando piso para alquilar, pues los precios de los alquileres ha roto su techo histórico en 13 comunidades autónomas y, ojo, en fila aún más alta.
Gracias, Iván. 7:38. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado 4 de febrero, y nos vamos a centrar en una de las noticias económicas de la semana, que no por esperada deja de ser preocupante, sobre todo para todos aquellos que tienen una hipoteca a interés variable o que necesitan financiación para sus proyectos. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés, que es el precio del dinero, dentro de la estrategia para rebajar una inflación que, aunque se modera, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Aunque se modera, sigue muy elevada todavía en la zona euro.
Sí, los precios siguen desorbitados. La inflación de la zona euro ha quedado en enero en el 8,5%, bajó 7 décimas con respecto al mes anterior. Lleva 3 meses moderándose esta subida de los precios, pero sigue multiplicando ese límite del 2% que maneja Bruselas. España es el país con menor inflación, pero el mes pasado se rompió esa tendencia a la baja que veníamos viendo desde el verano, tras repuntar 3 décimas hasta el 5,8%. Todo esto nos lleva, Antonio, a una nueva subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Es la quinta desde julio, medio punto más, hasta el 3%, y eso empuja al Euribor, que cerró enero en el 3,3%, encareciendo una hipoteca variable media, pues unos 280 euros mensuales. Y habrá más subidas, por lo pronto, en marzo. El objetivo es encarecer el crédito para contener el consumo, rebajar la demanda, por tanto, y así enfriar los precios.
Y ya sabes que cuando el Banco Central Europeo sube el precio del dinero, sube los tipos de interés, las consecuencias son inmediatas. En el caso de que tengas una hipoteca a interés variable, pues en cuanto tengas la próxima revisión lo vas a notar. Vamos a saludar a Luis Garbía, que es doctor en finanzas de la Universidad Comillas y Caredo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio. Me encantó estar con vosotros en COPE.
Igualmente. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Decía Marta, está prevista esa próxima subida en marzo. El objetivo es encarecer el crédito para contener el consumo. ¿Hasta dónde van a llegar los tipos de interés? Eso es lo que nos preguntamos todos, porque ahora mismo, si nos fijamos en la media de la inflación de la zona euro, estamos en el 8,6%. Da la impresión de que esto va para rato, ¿o no?
Pues atendiendo a la declaración, a las declaraciones que hizo el pasado jueves Christine Lagarde, parece ser que la subida de marzo será la última. Lo que pasa es que hace un par de meses decía que íbamos a ir partido a partido. Lo que sí parece cierto es que en Estados Unidos, que yo creo que es a donde hay que mirar, han parado la subida de tipos, están pensando que esto de la inflación ya está controlado, y me da la sensación de que el Banco Central Europeo está siguiendo el ritmo de Estados Unidos, aunque la inflación en Estados Unidos tiene causas diferentes a la inflación en Europa. En Estados Unidos, recordemos cómo repartieron cheques entre los ciudadanos, y en Europa la inflación tiene que ver más con la oferta, con el precio de la energía asociada con la guerra. O sea, es una situación compleja.
Uh-huh. Luis, entonces, ¿cómo podríamos ver los tipos? ¿Podrían quedar en el 3,5% para este año si realmente se cumplen esas previsiones de que la subida de marzo sea la última? ¿Nos moveríamos en ese nivel?
Buenos días, Marta. Pues en principio es muy difícil. Christine Lagarde hasta el jueves pasado decía que íbamos a ir partido a partido, un poquito como el Cholo Simeone. Lo que pasa es que según las declaraciones, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, lo mismo vemos un 3,5 y que no suben más los tipos de interés, porque al final, aunque en el mandato del Banco Central Europeo no aparezcan los salarios ni la economía, si seguimos tensionando mucho la economía, lo que vamos a ver es sufrimiento en Europa. Ojalá se queden los tipos de interés, no suban más, y veamos poco a poco cómo llega la recuperación en Europa.
Claro, los que tienen hipoteca e interés variable, lo que les interesa saber es qué efecto vamos a ver sobre el Euribor a corto plazo. Hemos puesto el horizonte en ese mes de marzo, en el que se va a producir una nueva subida de los tipos de interés. ¿Qué efecto vamos a ver sobre el Euribor? Sobre todo si ha descontado ya el diferencial las subidas más potentes.
Pues aquí hay varios efectos que son demoníacos, porque la gente que tiene hipotecas a tipo variable va a sufrir. Pero al mismo tiempo, los que tenemos depósitos en los bancos no estamos viendo cómo se nos recompensa, cómo se nos está recompensando el ahorro.
Sí, la guerra de depósitos que nos anunciaron no se está traduciendo a los clientes.
Totalmente. ¿Y esto en qué se traduce? En que la gente está haciendo cola en el Banco de España para sacar letras y financiar al Estado, lo cual le da un poquito de aire al gobierno pensando en el gasto público para que siga gastando. Al final es una situación muy complicada y por eso apuntaba antes Marta, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, en que ojalá se tranquilice esto, ojalá los tipos de interés se queden estables para que al menos la gente que tiene hipotecas deje de sufrir y poco a poco podamos ir funcionando en una economía más estable.
Y al hilo de lo que nos está diciendo, ¿por qué nos están remunerando los depósitos?
Pues al final, porque río revuelto, ganancia de pescadores. Y si los pescadores pescan con red, estoy pensando en los bancos, pues así se pueden justificar las últimas noticias que estamos viendo. La banca ha pasado años muy, muy complicados con los tipos de interés a cero. Han subido los tipos de interés y así se justifican los beneficios millonarios, milmillonarios que estamos viendo durante los últimos meses. Es un momento en el cual el margen de intermediación de la banca pues sube mucho Y al final, pues lo de la banca es un oligopolio. Tienen un control de mercado que les permite jugar de esta manera con el diferencial de tipos.
Uh-huh. Bueno, pues el Euribor, el precio del dinero, los depósitos, las letras del Tesoro. Hemos dado un buen repaso a toda la actualidad económica de la semana. Lo hemos hecho con Luis Garbilla, que es doctor en finanzas de la Universidad Comillas y Cádiz. Profesor, buen sábado. Gracias.
Muchas gracias, buen fin de semana. Marta, Antonio, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo. Bueno, Marta, sí, que son cuestiones que terminan afectándonos a todos.
Pues efectivamente.
Vamos a ir hablando, sobre todo con la mirada puesta en marzo, que sí, ya veremos si es la última subida de los tipos de interés.
Vamos a quedarnos con esa fecha y a tener un poco de esperanza, Antonio, a ver si realmente hemos visto ya pues el mayor impulso, ese recorrido más rápido en la subida de tipos y, por tanto, en la escalada del Euribor. A ver si ya lo peor ha pasado. Pero bueno, de momento lo destacabas tú también, ¿no? La inflación todavía sigue elevada en la zona euro y al final es lo que marca, ¿no? Lo que va a ir marcando el ritmo al Banco Central Europeo.
Buena semana.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Este sábado en Eclesia, el fenómeno de la trata supone una grave violación de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Conocemos la labor de la Iglesia que acompaña a las víctimas de forma integral y trabaja para atajar las causas que lo provocan. Además, visitamos un hogar muy especial, donde conviven miembros de la comunidad de vida cristiana con personas migrantes como una familia más. Y ponemos el foco en el problema de la vivienda, un derecho al que cada vez más personas tienen dificultades para acceder y mantener. ¿Cómo ayuda la Iglesia a quienes sufren exclusión residencial? Eclesia con Irene Pozo. El sábado a las 12 de la mañana en 13.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Queda poco más de un mes para la gala de los Oscar y van llegando a los cines españoles un buen ramillete de películas que acumulan nominaciones de todo tipo. Aquí hay que repetir una obviedad. No porque sea una peli que tenga 5, 7, 9 nominaciones, te tiene que gustar o tiene que ser un buen productor cinematográfico. Eso lo sabe muy bien Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Y esto lo confirma la primera propuesta que tenemos hoy. Opta a 9 Oscar. Hablamos de una sobrevalorada fábula de Martin McDonagh, que es Almas en pena, de Inisherin.
Dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
Vamos a dejarlo.
No lo vamos a dejar. Acaba de empezar.
Bueno, es una película singular, como lo es su director, Martin McDonagh, que nació en Londres pero tiene espíritu irlandés o escocés, yo creo. Hizo Escondidos en Brujas, 7 psicópatas, Van por ahí los tiros, 3 anuncios en las afueras. Rueda muy bien, dirige maravillosamente a los actores. Aquí Brendan Gleeson, Colin Farrell está sensacional, y un chaval joven que se ha ganado la nominación al Oscar, Barry Keoghan. Muy bien, es una isla pequeñita en los años 20 del siglo pasado, 2 amigos, no hay un bar y poco más, ¿no? Y entonces un día uno le da la venada de decir, mira, ya no quieres ser amigo tuyo, no me caes bien, además tengo que dedicarme a la música porque pierdo el tiempo contigo. Y entonces el otro, que es buena gente y tal, pues me dice, la entra en depresión, le intenta sacar, y el otro amenaza con hacer un desastre. Y de ahí no sales. Entonces, es una fábula con una música maravillosa. Estamos escuchando a Carter Burwell, unas interpretaciones espléndidas, una visión de la Iglesia Católica peculiar, el cura va los domingos y tal, pero tampoco tiene mucha hondura, y por ahí aparece una bruja que está en el título, en lo que se llama una banshee, que va mostrando que algo fatal va a pasar en el pueblo. Claro, es una visión tan negativa, tan tremenda, tan... Claro, invocan a la tragedia griega. Yo creo que el público en general se quedará desorientado, porque claro, es como la antípoda total del Hombre tranquilo de John Ford.
Se llevó aquí el premio a la mejor película en los Globos de
Oro. Sí, es la favorita. Ahora mismo es la favorita para los Oscar, pero a mí me ha pasado esto. A lo mejor es que estoy mal, soy ya mayor, pero a mí me ha parecido una película cuando todos los personajes Están sacados del gabinete del doctor Caligari y no hay nadie normal, salvo la hermana que sale corriendo a la península en cuanto puede, vamos, a la isla grande de Irlanda. A mí me ha dejado, no consigo empatizar y me parece un fatalismo de estos tan grotesco además en algún momento, que en fin, esto es lo que hay.
Hablando de los Oscar, una que también es una de las más nominadas, que es lo último de Spielberg, que es Los Fabelman. Esto va la semana que viene, ¿no?
Sí, va la semana que viene, que es un balón de oxígeno después de tanta visión negativa de la vida.
Bueno, pues de eso hablamos el próximo sábado. Ahora tenemos una propuesta de terror. Llama a la puerta.
Nos une una visión común, convertida ahora en una obligación que no podemos ignorar. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión. Si no lo hacéis, se acabará el mundo.
Bueno, esta vez M. Night Shyamalan, el del sexto sentido, El incidente, que se parece bastante a esta película, aunque a mí me gusta más. Adapta una novela de Paul Tremblay, que es la historia de una pareja de gays que han adoptado una niña de origen asiático y están ahí en una cabaña en el bosque y de pronto llegan dos hombres y dos mujeres con hachas y lanzas que les dicen que está a punto de llegar el apocalipsis y que el mundo espera de ellos un acto. Entonces, claro, te puedes imaginar, el arranque es muy bueno, la atmósfera está muy bien creada, hay todo un debate a lo largo de la película entre fe y ciencia que da bastante juego, pero luego, por otro lado, pesan dos cosas. Una, hay mucho flashback contando la historia de esta pareja de gays, un melodrama bastante convencional y tal, políticamente correcto, que yo creo que rompe un poco el tono angustioso de lo demás. Y luego toda la visión que hay de la religión, igual que en la anterior película, es tan macabra, tan grotesco todo, tan terrible, tan... Él rueda muy bien y es muy elegante, o sea, no es gore para nada M. Night Shyamalan, pero claro, es una peli que dices, ¿esto a quién se lo aconsejo? Porque es la que está en el borde. Esto me pasa a mí, ya te lo he dicho alguna vez, con las películas de terror, que cuando la extreman unas situaciones me entra la risa, porque es tan grotesco todo que pues esto me ha pasado un poquito con esta peli. Mira que a mí me gusta Shyamalan.
Cuando una peli tiene sonrisas y lágrimas, se llama dramedia, ¿no?
Sí, esto es.
Venga. Pues lo siguiente es una dramedia, que es una peli indie sobre un neoyorquino abducido por Texas. Es Venganza.
Bueno, aquí vamos a escuchar una canción de Lana del Rey preciosa, que se titula American, porque es lo que pasa con estas pelis así que no tiene una distribuidora clara, que a veces estrenan en plataformas sin tener un tráiler en castellano, ¿no? Y por eso no podemos sacar la mini sinopsis que hacemos. Es una historia originalísima, la primera que dirige, porque ha dirigido varios episodios, pero primera película de un tipo llamado B.J. Novak, que es uno de los actores de The Office, que también de Malditos Bastardos, un actor de estos bastante bueno, y que aquí se lanza a una película muy original, producida por la gran empresa actual de terror, se llama Blumhouse. Tiene mucho humor negro, pero es un tipo, un cultureta de estos, urbanita, narcisista, que tiene un podcast y tal, y se ríe de todo el mundo, y que va de flor en flor, y de pronto le llaman de una familia de Texas llorando, dándole el pésame porque han asesinado a su novia. Dice, mi novia. Y no se da cuenta más... que ha tenido dos o tres encuentros con ella, pero bueno, siente la obligación de ir allí. Entonces es como, tú imagínate que llega allí Woody Allen y se tiene que poner sombrero vaquero, ir a rodeos, ir a descubrir al asesino de la novia y matarlo. O sea que una cosa singular. A mí me ha gustado, sale Anton Skrutscher por ahí, es la típica indie con un humor cáustico muy duro con unos y con otros, pero bastante original.
Pues esta la apuntamos. Es evidente que cuando hay más lágrimas que risas es un drama, sin más, aquí no le podemos poner más adjetivos. Vamos ya con la historia de una madre turca que luchó para liberar a su hijo de Guantánamo, Ravi Kornath contra George Bush.
Debemos informarle de que su hijo ingresó en Guantánamo.
Su hijo a efectos legales está en tierra de nadie.
El señor Bush puede tener encerrado a Murat el tiempo que quiera.
En teoría, sí.
Bueno, magnífica película con una interpretación de Melton Kaplan, que es la madre premiada en Berlín. Fue el Oso de Plata también al mejor guión. Y el premio del cine europeo estuvo nominada. Magnífica. Es una versión sobre el instinto maternal. Es una historia real de un chaval que, joder, le pillan en el momento equivocado, cacho el tonto justo después de los incidentes y acaba en Guantánamo. Y ella llega hasta la Casa Blanca peleando por su hijo. Muy interesante película, con cierto sentido del humor, por eso... no es dramedia, pero y una madre coraje que da gusto verla y que tiene unas reflexiones sobre la política internacional tanto de Estados Unidos como Alemania enormemente interesante.
Antes de las pelis de 13, vamos con una comedia con un excelente reparto, pero que salva, sí, el desastre de un guión, me dices, de bajo vuelo. Asterix y Obelix, el reino medio.
Me convertiré en el emperador de la China.
¡Ya estamos con el cachondeo!
No se preocupe, princesa, estoy aquí. ¡Ay, ay, 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 ay!
Bueno,
es para echarse unas risas. A mí me gusta más Asterix cuando es adaptando dibujos animados, porque el humor que tiene, que es astracanada, queda mejor. Pero aquí ha reunido a todos los mejores del cine español, Guillón Canet, que es un gran director, es el que hizo Pequeñas Mentiras sin Importancia. Aquí se luce sobre todo Gil Lelouch como Belis. Aquí Asterix se plantea ser vegetariano, lo cual tiene bastante gracia. Y van a China a ayudar allí. Y aparece de pronto Zlatan Ibrahimovic, el jugador de fútbol que le hace sombra nada menos que a Julio César. Tiene su punto, es bastante divertida, buenos efectos visuales, te echas unas risas, pero bueno, se llama Antivirus, por cierto, el personaje de Ibrahimovic.
Bueno, vamos ya con las pelis de 13 anoche, con Garci, Moby Dick, bueno, un peliculón de John Huston con Gregory Peck. Y nos vas a dirigir ahora a mañana domingo, en concreto a las 10:15 de la noche, con 12 del Patíbulo.
Bueno, Robert Aldrich dirigiendo a Lee Marvin, Esborgin, Charles Bronson. O sea, un pedazo de reparto de aquella época en la que había película violenta, basada en ciertos hechos reales, de cómo les ofrecían a algunos presos con delitos graves ir a acciones de guerra muy peligrosas para redimir sus culpas. Por lo menos sus penas. Si no sus culpas, sus penas por lo menos, ¿no? Está muy bien, muy entretenida, es de mi época. Se basa en un libro que se llama The Dirty Dozen, que es como se llama en título original, y está muy bien, y culmina en una semana que hoy sábado tenemos Contact, Veracruz, Marea Roja, que son buenas películas de género, mañana mucha música en el cine español, Saeta del Ruiseñor con Joselito y Un Rayo de Sol con Pepa Flores, Marisol, con lo cual para hacer un poco de nostalgia sirve muy bien, y luego El Hombre de las Pistolas de Oro y La Gran Evasión las echamos también entre el domingo y el domingo ya casi lunes, La Gran Evasión de John Sturges. Que está muy bien.
Para los más nocturnos en este caso.
Sí.
Que tengas buen fin de semana, Jero. Gracias.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
Este.
Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
¡Esto es fútbol puro!
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. ¡Cállate!